Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Hoy con mi cestita, recogiendo fresas por el camino. Ya ven ustedes, damas y caballeros, una mañana de jueves, ¿eh? 3 de diciembre del 2015. Una mañana muy agradable. De temperaturas, de tiempo, de prácticamente todo, algunas lluvias en Galicia, luego le pormenorizo, si les parece a ustedes. La noticia está en varios frentes, en varios lugares. Digamos que la más anecdótica, que es la que más le gusta, por ejemplo, a Ignacio Camacho hoy, es la que se producía ayer en uno de los estadios míticos del fútbol español, en uno de esos templos, en uno de esos gloriosos lugares, los aficionados al fútbol. Nos hemos enamorado del mismo, donde hemos visto jugar a grandes artistas como Mágico González y tantos más. En el Carranza.
Me han dicho que el amarillo está maldito a los artistas. Y ese color, sin embargo, es gloria bendita para los cadistas. Que aunque reciben a cambio todo un calvario,
era la familia Pepperoni.
Amarillo se pinta la cara. Amarillo son sus corazones. Andando su vida y su garganta, siguiendo donde haga falta.
Y ahora cogían la guitarra y enfocaban al público. Ratatatata.
Bendito sea lo que llenan de esperanza.
Mira qué bonito. Ratatatata, ratatatata.
Cada rincón, cada escalón de mi Carranza, sin importarle que nunca vayan a ser campeones.
Mira, mira.
Han conseguido el respeto.
¿Vamos?
De toda España.
¿Cómo?
Por estos colores.
Mira.
Por eso viva mi Cádiz, viva los cadistas, viva sus colores.
Era Manolito Santander. El genio de el carnaval de las chirigotas de la familia Pepperoni, iban vestidos de mafiosos, ¿no? Y con la guitarra el ratatatatarrat se vino abajo Orfalla. Me estoy acordando ahora mismo. Bueno, pues esa copla se ha convertido en el himno oficioso, casi oficial, del Cádiz. Ese equipo que está en segunda B, porque tiene que haber de todo en segunda B, pero que en realidad es un equipo de primera, que ayer se enfrentaba a un equipo de primera de verdad, como el Real Madrid. Y fíjense ustedes, bueno, ganó el Real Madrid, claro, lógicamente 1-3. Pero la noticia no estaba en que hubiera ganado el Real Madrid, que era más o menos lo previsible. La noticia la daba tiempo de juego. Resulta que alguien había percibido, un aficionado al Real Madrid, a través de un fax, de que no podía convocar, y menos hacer jugar, a un jugador que se llama Cheryshev. ¿Y ese Cheryshev por qué no podía jugar en el Madrid? Pues porque cuando jugaba en el Villarreal el año pasado tuvo una tercera tarjeta amarilla y eso le impedía un próximo partido de Copa. Esas cosas en los clubes de fútbol, pues siempre hay uno que lo tiene apuntado, un listero, como decíamos antes, que lo tiene apuntado. Pues ayer no había listero. O a alguien se le pasó. Bueno, ¿y qué ocurrió? Manolo Vizcaíno, en cuanto se dio cuenta de eso, el presidente del Cádiz presenta al comité de competición una reclamación. Y en atención, Alcalá, al reglamento,
artículo 76,
quedaría:
el Madrid tiene que ser el próximo viernes eliminado de la Copa del Rey.
Claro. Oigan, fíjense, estas cosas pues desgraciadamente pasan. ¿Tiene culpa Florentino de eso? Evidentemente no. ¿Tiene culpa Rafa Benítez? Evidentemente no. Pero bueno, ahí en ese enjambre administrativo siempre hay uno que... Y esto, créanme ustedes, creó mucha polémica. Luego hablamos de esa historia, si les parece. Porque hay muchas más cosas en el día de hoy, en el que hemos sabido que en San Bernardino, en California, de una pareja que hemos sabido que era matrimonio, entró vestida de paramilitar y con armas en un centro de discapacitados y se ha llevado por delante la vida de 14. Luego la policía los ha abatido, que es la forma fina de decir que les va a llenar el cuerpo de plomo. Y parece que hay un tercer detenido y está, no se descarta ninguna posibilidad, ¿no? No se descarta que sean dos chalaos o que sean seguidores de una fatua, de esas órdenes de muerte que a veces dan los extremistas yihadistas. El Parlamento británico ha dicho a bombardear Siria y los cazas británicos a las 5 horas estaban ya bombardeando Siria. Cameron de la isla pidió permiso, se le dijo que sí y ahí está. Y en España, hoy que comienza la campaña electoral, viene muy animado el día, sobre todo estuvo animado ayer, por la decisión del Tribunal Constitucional. Una decisión que se esperaba, pero que fue ágil, fue rápida y que desde luego fue muy contundente. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional? Que la normativa, que la resolución independentista que tomó el Parlamento catalán no es constitucional. Y que, por lo tanto, no hay más legitimidad que la Constitución y que los efectos de esta declaración no tienen ningún camino, ningún futuro. Sí, pues se acabaron las bromas con esas cosas. Lo que viene a decir el tribunal es que el pueblo es el soberano, el pueblo español, el soberano en su conjunto, y que sin respeto a la ley no hay legitimidad. Con lo que a partir de ahora, el que viole la ley sabe a lo que se expone. Hay determinadas impunidades que ahora mismo, con la nueva normativa, pueden acabarse. Es decir, usted tiene que elegir Parlamento catalán entre el desacato o el hacer caso a lo que le dice el Tribunal Constitucional. Y se elige, si elige el desacato, la multa es consecuente, inmediata, pero es que también la inhabilitación. Y además el Tribunal Constitucional sienta doctrina. Y esta es muy sólida y muy contundente. Ayer se lo decíamos a Oriol Junqueras. Oriol Junqueras, cuando vino aquí a este programa, cosa que nos llenó de satisfacción porque es un hombre muy cordial, todo se ha dicho, y buen encajador. Ayer le recordábamos a Oriol Junqueras una cosa muy importante. Usted quiere quitarme algo que es mío. Y además me lo quiere quitar sin preguntarme. Que es, en pocas palabras, lo que ha dicho la sentencia del Constitucional. Porque Cataluña es mi país. No solamente el suyo. Forma parte también del mío. Y lo que vaya a ser Cataluña, lo quiero decidir yo también. Y mi soberanía, donde está, es en el Congreso de los Diputados. Así que vaya al Congreso de los Diputados, convenza a todos, y después cambie el ordenamiento para que todo eso se pueda hacer en marcha. Se pueda poner en marcha. Oiga, yo lo lamentaré. Pero si lo decide la mayoría, no voy a tener más remedio. Ahora, por libre cada uno coger lo suyo sin tener siquiera la mayoría social, ni aunque la tuviera, en el propio territorio catalán. No, hombre, no. Con ese cuento a otro. Son las 8:09. Como pueden imaginar, hay muchas cosas de las que hablar hoy que les hemos resumido en estos titulares. El regalo de Draghi.
El Banco Central Europeo anunciará hoy medidas para asegurar la estabilidad de la zona euro. Entre ellas, cobrará más a los bancos si no conceden créditos al sector privado.
Rusia apunta.
Acusa a Turquía de ser el principal comprador de petróleo que el Estado Islámico extrae en Irak y en Siria. Con el petróleo, los terroristas se embolsan al año más de 1.800 millones de euros.
Macrojuicio a ETA.
La Audiencia Nacional juzga hoy a 35 acusados de pertenecer a ETA. Entre ellos se encuentran históricos dirigentes de la banda como Fernando Barrena y Juan José Petricorena. La Fiscalía pide para ellos penas de 10 años de cárcel.
Bueno, y expulsan al Madrid de la Copa o no, Alcalá.
Bueno, hay que esperar al viernes. El Cádiz denuncia al Real Madrid por alineación indebida. El comité se reúne este próximo viernes y el artículo 76, como hemos indicado, señala que hay que dar por perdida la eliminatoria al conjunto blanco sin necesidad de jugar el encuentro de vuelta en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid no ha explicado todavía cómo es posible que nadie en la estructura del club tuviera la información de que Cheryshev no podía ser alineado.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Sigue las heladas en el interior, pero el sol se va a hacer fuerte a lo largo del día. Por la tarde vuelven las lluvias a Galicia, suben las temperaturas.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE marcamos un hito en la radio española y según los últimos datos de audiencia ganamos casi 1 millón de oyentes.
Enhorabuena. Muchas gracias. Estoy contentísima porque yo quiero muchísimo.
Somos más entretenimiento y más deporte. A diferencia de su competencia, Tiempo de Juego sube 250.000 oyentes el sábado y 140.000 el domingo.
Bienvenidos, 1 millón de gracias.
Y en total, 1.229.000 personas escuchan a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño los fines de semana. Y por eso te decimos gracias y bienvenido.
COPE, estar informado.
Del...
¿Cuelga tú?
No, tú.
No, venga, cuelga tú.
Al...
Corazón rojo.
Carita con corazones en los ojos.
Carita lanzando beso.
Corazón grande latiendo.
Han pasado unos añitos, concretamente 20. El tiempo pasa volando, por eso necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
Vamos con los sonidos del día. San Valentín entra en campaña. Sánchez y Rajoy.
Tengo en Begoña mi mejor compañera y por tanto yo agradezco muchísimo su apoyo.
Me casé con ella. No siempre acierto, pero ahí acerté. Y además hasta creo que la oposición podía decir, oiga, pues tiene usted razón.
Les doy un dato. Ayer Rajoy en el programa de Bertín Osborne, 23% de cuota de pantalla. 4.334.000 espectadores. Récord de en la tuya o en la mía. Iglesias pide que Felipe VI se presente a las elecciones. Sí.
Felipe de Borbón se presente a unas elecciones para ser jefe del Estado en España. Yo creo que tendría muchas posibilidades de ganarla, salvo que compitiera con Jordi Évole.
Bueno. El proceso sigue, Neus Munté.
Los efectos políticos de esta resolución no se van a ver frenados por la sentencia del Tribunal Constitucional. El contenido de la resolución se mantiene inalterable en todos sus extremos.
Pues si no tenéis ni gobierno todavía. Obama ante un nuevo tiroteo.
Mi esperanza es que seamos capaces de contener este tiroteo. Todavía desconocemos los motivos de los tiradores, pero sí sabemos qué pasos tomar para hacer de América un lugar más seguro.
Hizo un Rivera, Carmen López, concejal de Castilleja de la Cuesta.
No tengo voz, con 43 años, no cuando tenía 20, y un cuerpo muy envidiable, con 43 años. Estoy razonablemente bien, pero no es el mejor de mis momentos ya. Ya estoy en declive.
Bueno, tampoco tanto, hija. Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A Cayetano le conocían como Calle porque amaba la calle, pero siempre se encontraba un no al final. Atrevíbete, Cayetano. Dino a las dudas y toma la calle con ese coche nuevo que deseas. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Quieres conocer el mejor televisor de la historia de LG? Ven a El Corte Inglés y conviértete en un astronauta gracias a los televisores LG OLED. Sentirás los colores como ellos lo vivieron. Solo LG OLED es el único televisor que reproduce el color negro puro que hace brillar el resto de colores.
La Comisión Europea y no Arriaga Asociados ha emitido un informe en contra de las cláusulas suelo de tu hipoteca. Si eres afectado por cláusula suelo, hipotecas multidivisa o SWAP, reclama. Nosotros te ayudamos a recuperar todo lo que te pertenece. Infórmate en el 926-4100 o en arriagasociados.com. Arriaga Asociados. Hagamos justicia.
Nunca el TC había adoptado una resolución tan rápida y, desde luego, tan rotunda. El acuerdo del 9N, el secesionista, ha sido declarado inexistente por unanimidad. Comentario y análisis de Santiago González. Buenos días, Santi Magetón.
Buenos días, querido Herrera. Habían pasado exactamente 23 días desde que el 9 de noviembre, en que el nuevo Parlamento de Cataluña aprobó la resolución que iba a iniciar el proceso para desconectar a Cataluña de España, dos meses y seis días de las elecciones que los nacionalistas pretendían plebiscitarias. En este momento pueden hacer suyo el lamento melancólico de Charlie Brown. Hoy he tomado 600 resoluciones y todas mal. Análogamente, el Parlamento ha necesitado dos meses para hacer dos plenos, con el balance espectacular de tres fracasos, dos intentos fallidos de investir al oscuro candidato y la aprobación de una resolución rupturista que el Tribunal Constitucional ha fumigado en un decir amén. Ha sido un tiempo récord el que se ha tomado el guardián de la Carta Magna para desactivar por unanimidad la iniciativa fantasma de la Cámara Catalana. Pues claro que la moción tenía consecuencias jurídicas. Pues claro que el titular de la soberanía de manera exclusiva e indivisible es el pueblo español. Solo es de esperar que la rapidez del Constitucional sea el modelo que inspire la actuación del Estado ante futuras desobediencias de la Generalidad y su Parlamento, que las habrá, está en su naturaleza.
Hola, Salvador Sostres,
buenos días, ¿cómo estás?
¿Y tal José María Fidalgo? Buenos días.
Buenos días.
Ignacio Camacho viene de buen humor esta mañana.
Muy buenos días.
Y felicidades, Ignacio. Mañana.
Muchas gracias. Un millón de gracias, voy a decir aquí, ya, aprovechando los datos.
Sí. ¿Eh? Bueno, contundente y claro. Ahora, han dicho desde el Parlamento catalán, Salvador, oiga, esto no va con nosotros. Cuando tengamos gobierno, ya seguiremos adelante con la iniciativa.
¿Vale? Yo creo que la CUP son más listos de lo que parecen. Es decir, ellos han creado un escenario en que ahora es una jugarreta mucho peor investir a más que no investirle. Porque ahora imagínate que, efectivamente, como pide David Fernández, pedí ayer en un artículo en el periódico ARA, imagínate que la CUP en breve convierte en Artur Mas en el presidente de Generalitat y le insta, lógicamente, según el diario de la CUP y según lo establecido, a desobedecer. A la primera o a la media, al cuarto de desobediencia, se va Artur Mas a la suspensión inmediata de su cargo y a la posterior inhabilitación. Entonces, esto, claro, ¿qué es peor en este momento para Artur Mas? Que haya elecciones y que haya, pues, en fin, un ajuste de mayorías o de minorías nuevas que puedan pactar, etcétera, etcétera, ganar un poco de tiempo y ver cómo sale de esta, o bien que le invistan presidente y que no dure ni cinco minutos.
¿Y Fidalgo?
Bueno, yo estaba pensando que ni en las películas del oeste más estas terribles y tremebundas hemos visto tal destrozo en el pueblo para evitar que cuatro tipos vayan a la cárcel. O sea, yo le llevo diciendo tiempo. O sea, esto es toda una jugada para evitar salir del Palacio de la Generalitat a la cárcel. Y entonces, para que tres o cuatro no vayan a la cárcel, el pueblo ha quedado destrozado. Destrozado.
¿Y el Digna, sí?
Pues yo creo que esto ya solo es cuestión de saber en qué momento van a elegir para dar marcha atrás y retirar el órdago de la independencia, que es la única salida posible que tiene el bloqueo político y económico en el que está Cataluña. No tiene gobierno, no tiene mayoría social, no tienen cohesión interna, los nacionalistas, digo. La burguesía nacionalista ya no quiere secundar el órdago de ruptura. Bueno, cuanto más tarden, peor. Para todos, pero también para ellos.
Bueno, ya ven ustedes, es un punto de partida interesante para el análisis y tertulia de esta mañana, en el que ustedes también pueden participar a través de Herrera en cope@cope.es y a los mensajes de WhatsApp, de voz o de texto en el 600-99-1314 y en Twitter @HerreraEnCope. Ahora hay 19, información local y regional, con permiso.
El otro día me enteré de que tenía los 15 puntos.
Sí, pues voy a hacer que ahorres dinero.
¿Pero a quién llamas?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902123.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Ra, 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 ra. No, déjalo, Santiago, de verdad, no, es imposible. Es imposible, está comprobado que es imposible.
Pero bueno, ¿me vas a privar a mí de manifestarme en asiento?
Dios te llamó para manejar barcos por la mar.
Bueno, pues si se maneja un barco por la mar, se puede cantar el Jingle Bells con toda la propiedad del mundo.
Esto se acompaña silbando,
esto
Santiago.
Es,
esto es Coming to Town, esto. Esto no es el Jingle Bells.
Claro, este es el Santa Claus llega a la ciudad. ¿Sí? Así que, bueno.
Ah, bueno, pues entonces es que estaba cantando una distinta.
Bueno, hoy es día de campaña electoral, por ejemplo.
Sí, también es día de difuntos para algunos. Ayer se nos murió Javier Pérez Cepeda, alias Churruca, un tipo magnífico que había dejado muestras sobradas de su ingenio en mi blog y en Twitter.
Maravilloso, Churruca. Inolvidable, Churruca. Bueno, yo me acuerdo que en la revista de prensa que hacíamos en nuestra reencarnación anterior citábamos mucho a...
Bueno, las palabras para el mármol eran casi propiedad suya.
Bueno, echaremos la lucidez y el talento de este hombre, que decía, lo que más pereza da del modelo nórdico de Podemos es tener que cambiarle la funda.
Sí, ¿eh? Sí. Bueno, también era imbatible en modo sarcástico. Como soy tan de derechas, quiero que en los comedores escolares pongan lince ibérico para comer. Así los niños se alimentarán mal y el lince ibérico se extinguirá.
Bueno, un abrazo a su familia. ¿Qué tenemos hoy en el menú para la tertulia?
Pues tenemos un premiado. Enhorabuena a nuestro querido Camacho por el Julio Camba, que es que estamos que lo tiramos después de lo tuyo de ayer.
Sí.
Y yendo ya a los temas, esta noche será el comienzo de la campaña más incierta que vieron los siglos, no tanto por los resultados, que el ganador ya se conoce, sobre todo después de lo de Bertín de ayer, como por la volatilidad de la situación política que tendremos la noche del 20 de y las siguientes. Y el hecho verdaderamente insólito, y yo creo que improbable, de que Ciudadanos le quite al PSOE la segunda plaza. Debemos prepararnos para esa galería de ingenios desbocados que vienen siendo las campañas electorales. Otra cuestión que tiene interés es el momentazo que vive el Real Madrid entre el caso Benzema y la portentosa metedura de pata de alinear indebidamente a Cheryshev en su partido de anoche frente al Cádiz. Uh-huh. Partido que debería ser de suspensión para el jugador ruso por la acumulación de 3 tarjetas amarillas cuando era del Villarreal. Sí. Preguntaba Naranjo en buena lógica. Si es que en el Madrid no tienen un listero como en las obras.
O una pregunta que hacía ahora Ignacio que me parece muy sensata. ¿Y el propio jugador no lo sabía?
Es verdad.
Bueno, es que el jugador tal de jugar daba igual meter a su club en un lío.
Y luego, como es ruso, el idioma materno es un lío.
Bueno, estaría de baja, yo qué sé, tendría horas sindicales. El listero y el administrador general. Bueno, y también está lo del TC.
En la resolución más rápida de su historia, Carlos, por unanimidad rotunda y clara. ¿Te acuerdas del temor que manifestaba ayer de que no fuera lo suficientemente clara como para que pudiera entenderla Kiko Homs? Uh-huh. ¿Qué digo, Kiko Homs? Esta la entiende hasta Marta Rubira, si la leyera, claro. La moción tenía consecuencias jurídicas, pues claro que sí. La soberanía es indivisible y reside en el pueblo español, pues claro que sí. Y que sin respeto a la ley no hay legitimidad ni democracia, como escribía el ya citado Churruca en Twitter hace muy poco tiempo. El error de Tejero fue decir quieto todo el mundo en vez de tengo un mandato democrático. Luego están las medidas antipolución que impiden hoy aparcar en el centro de Madrid. Y también ha dado de qué hablar la portentosa declaración de Ramoncín ante la Audiencia Nacional. Los 57.000 euros se justifican por su talento, porque yo lo valgo.
Me alegro de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Mira, sigue abierta la redada policial que se ha iniciado a las 6 de la mañana La policía suiza en un hotel de 5 estrellas de Zúrich. La redada va dirigida contra varios directivos de la FIFA acusados de soborno, corrupción y lavado de dinero. Y hay al menos 12 detenidos. Este programa se ha puesto en contacto con la Federación Española. Nos confirman que entre los detenidos hay algunos directivos sudamericanos, pero no figuran ni el presidente de la FIFA, Blatter, ni el presidente de la española, Ángel María Villar. Se seguirá hablando de este asunto a lo largo de esta mañana. Tenías tu razón, Ignacio. Eso del jugador que es alineado indebidamente, en fin, un error administrativo de un equipo, pero el primero que tiene que saberlo es el jugador, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tú sabes cómo son los futbolistas. Los futbolistas, para empezar, se saben el reglamento y viven en un mundo, viven en una burbuja, una despreocupación. Pero bueno, de futbolista para arriba, hasta donde quieras llegar, lo del Madrid se ha convertido en un sainete. Y lo digo con el dolor de un madridista intrauterino. Madridista de cuna, pero es que se está convirtiendo desde lo de Gea, se está convirtiendo en un sainete en el que todo lo que puede salir mal, sale mal, y lo que no, también.
Pero tiene algo de redentor.
Fantástico. Mira, o sea, un club con 600 millones de presupuesto no pueden pasar estas cosas. No, claro, puede, porque falla, dice que falla estructura. No, es que no hay estructura. O sea, es que Benítez tiene 400 asesores. Es que tienes delegados, tienes no sé qué, tienes que, es decir, 600 millones de presupuesto y te pasa esto.
Pero tal conjunción de calamidades no te parece hermosa en el fondo. Es decir,
la teoría del castigo.
El Madrid debe tener, me imagino, que purgar algo, debe tener que pasar por una purificación, santificación.
No, tú que eres culé, no te me vengas arriba. Porque no, claro, te va a pasar en tiempo de vasos comunicantes, donde la infelicidad del uno se convierte en la felicidad del otro.
Yo lo veo hasta cierto. En serio, a mí tal acumulación de desastres me parece que tiene algo de secretamente bello que no somos capaces de comprender. Porque realmente no solo son, en fin, situaciones desagradables, sino que son todas ellas tienen algún componente de ridículo / humillante.
En fin, al final confiemos en que llegará alguna victoria redentora. Pero hay que reconocer que mientras, esto es de traca.
Os quiero recordar a mis amigos madridistas, porque yo, a diferencia de muchos culés, yo no soy antimadridista, al contrario, el Madrid me cae muy bien. Yo solo os quiero recordar, para animaros un poco, que el año pasado el Barcelona perdió 3-1 en el Bernabéu, que Messi y Luis Enrique no se hablaban y que Bartomeu veía tal panorama, tal cabreo, tal situación de angustia y de desespero en el barcelonismo, que decidió adelantar las elecciones cuando le quedaba todavía un año de mandato para rebajar un poco la tensión y ver si podía encauzar la temporada. Y fíjate si la encauzó, que el Barça se llevó el triplete.
Yo os digo que si en una empresa del presidente del Real Madrid se pierde un contrato por un fallo de un empleado, pero no quiero contar lo que sucede, vamos.
Pero la culpa de esto no la puede tener Florentino también.
Florentino tiene la falta de estructura del club.
Bueno,
que no está profesionalizado.
Es un error
de
una imperfección humana.
Tiene que profesionalizarse como una empresa más de 600 millones.
El Madrid es una empresa muy importante, lo digo con claridad. Yo, después de lo de Gea, me quedé bastante alucinado. O sea, porque pudo ser un fallo táctico, pudo ser lo que decía antes Camacho, de no haberse anticipado los acontecimientos para que los otros no te hicieran una jugada, pero son cosas que pierdes porque en un despacho alguien no está listo. Lo del chico este que no podía ser alineado, pues hombre, posiblemente el chico no se aclare o quiera salir, o la mentalidad que tienen, pero alguien tenía que saber que este chico no podía jugar porque nos echaban de la copa, ¿no? Y entonces, cuando pasan tales cosas, al margen de que la teoría de Sócrates esta de que, bueno, después de lo malo vendrá lo bueno y toda esta historia, es que la proyección es catastrófica, o sea, lo digo de verdad, es catastrófica.
No, tendrán que pasar cosas, claro. Es que el ridículo para la marca, que es una cosa que
es muy malo.
Le importa mucho al presidente, porque sabe que es lo que genera de verdad los ingresos y la gran potencia económica de un club, que es una empresa y que es una de las grandes marcas españolas en el mundo.
Sí, muy importante.
Es ridículo, es monumental. Tendrán que pasar cosas, tendrá que ir gente a la calle. Es decir, estas cosas no pueden pasar en un sitio.
Yo les quiero recordar a muchos madridistas hoy, instalados en el auto-odio y en el proceso autodestructivo, les quiero recordar que seguramente, si analizan su vida desde septiembre hasta hoy, habrán cometido el doble de errores. que ha cometido el Madrid, el doble o el triple. Lo que pasa es que el Madrid es una empresa, como vosotros decís, muy bien dicho, muy importante, que todo el mundo está pendiente de ella, y cualquier error se significa de un modo mucho más... mucho más
no son lo mismo unos errores que otros, ¿eh?
Pero o sea, son errores tontos.
Son errores tontos, pero en el momento que estás en el candelabro, son errores que te dejan a ti de tonto. Y después de una tontería viene otra y viene otra, y entonces el problema ya es bastante más gordo. O sea, no es un tema de proteger a no sé quién, no es un tema de que vamos a decir que está todo el mundo en contra de nosotros. Seguramente hay enemigos, pero gente que ha vivido el mundo de la empresa sabe de sobra cómo tratar a los amigos y a los enemigos. Y por eso sus empresas...
No es lo mismo, o sea, a cualquiera se le puede pasar, yo que sé, a un abogado se le puede pasar un plazo para un recurso. Claro. Pero no es lo mismo que se te pase al abogado de tu vecino que se te pase en un despacho como el de Garrigues o el de Cuatro Casas.
Sí, pero
no,
tanto
claro.
El de tu vecino como el de Garrigues lo quieren hacer bien los dos. Los dos son imperfectos.
El nivel alto, el nivel de élite.
A ver, Ignacio, a ti y a mí se nos escapa una coma hoy en el artículo. Y no hay más problema que la coma.
Claro.
A un cirujano se le escapa una coma y hay un problema mucho más grande.
Claro.
Pero lo que yo quiero decir es que tanto tú como yo, como el cirujano, intentaremos siempre hacer el trabajo de la mejor manera posible. Y también, tanto tú como yo, como el cirujano, estamos sometidos a la imperfección humana. Aunque evidentemente los desastres del cirujano sean mucho más graves y tengan peores consecuencias.
Pero las consecuencias de un desastre quirúrgico, alguien las tiene que enmendar. Y no solo es indemnizar al paciente.
¿Qué más
alguien tiene
hacer?
Que enmendar. Este señor ha tenido un error. Es el jefe de ese quirófano en ese momento y se ha equivocado en una indicación, se ha equivocado en la técnica, se ha equivocado en lo que sea. Y por lo tanto, este señor tiene que recibir como premio un desplazamiento al sitio donde estaba. Lo digo con toda claridad. Y que es importante cualquier error, sí, pero no todos son iguales, ¿eh? Igual que es importante toda la empresa, pero no todas las empresas son iguales de importantes. ¿Qué pasa? Que lo de Abengoa...
Abengoa esa frase de que el fútbol es lo más importante de las cosas que no son importantes.
Sí,
y
sí,
yo añado, y a veces incluso de las importantes.
Sí, señor.
Está claro. Porque de lo que se está hablando hoy en España. Esto,
sí, está claro. Sí. Bueno, afuera parte. También en la clase política se habla de la sentencia de ayer del Constitucional, que yo pregunto, yo creo que habéis dicho, o lo habéis dicho claro en un principio, pero si queréis añadir algo más antes de pasar a otras cosas, lo añadimos. Ignasi.
No, hombre, a ver, yo insistir un poco en la idea de que todo esto ya ha ido demasiado lejos. Es decir, ¿y ahora qué va a pasar? Es que la desobediencia al Constitucional ya no es una opción. Porque ya se han dado cuenta, incluso los soberanistas, de que esta vez el Estado va en serio y de que no está dispuesto a dejarse chulear. Entonces, bueno, ¿qué van a hacer ahí? Es que Cataluña tiene ahora mismo un bloqueo político y económico de primera magnitud. Estábamos hablando antes del deterioro de marca del Madrid. Pero ¿y el deterioro de marca que le ha causado a Cataluña todo este delirio, todo este desvarío? Es que eso en algún momento, y además no se puede medir en dinero, ¿eh? Eso tiene una dimensión económica, social y de prestigio muy grande dentro y fuera de España. Bueno, ya llega un momento en el que, miren ustedes, estos señores tendrán que decidir de una vez que aquí no van a ningún lado, que están como están, estancados en el Parlamento, que no son capaces de formar gobierno, que no ganaron el plebiscito ese ni tienen mayoría social, que se le está resquebrajando la cohesión interna, porque claro, la burguesía nacionalista, esto lo sabe bien Salvador, los grupos de apoyo, los stakeholders, ya no están dispuestos a ir tan lejos a esta ruptura, a esta locura. Y están diciéndole, vamos a dar marcha atrás. Bueno, pues tendrán que elegir un momento con este gobierno o con el que viene.
Los stakeholders, ¿por qué
tienen que elegir un momento para ya reconducir este asunto?
Ignacio, ¿y los stakeholders?
¿Y eso es retirar la independencia?
¿Por qué han ido arrastrando los pies hasta hace poco?
Esta es la gran pregunta.
Claro. Y ahora van a tener que hacer frente a una cosa muy mala, fastidiosa, muy jodida, como diría Bertín.
Sí.
Es la decepción, el chasco.
Es lo que ha dicho Fidalgo, tiene toda razón, porque ahí está. Es decir, ahora habrá un proceso.
Estoy de acuerdo contigo. Es que si esta gente se hubiera plantado a tiempo,
claro,
de manera unívoca, y le hubieran dicho a este señor cuatro verdades, aunque fuera puerta cerrada, esto no había durado lo que ha durado. Esto se había acabado hace dos o tres años, lo digo con claridad. Ahora, lo que no entiendo es por qué esa gente, que es tan inteligente, que sabe tanto de manejar sus negocios, pues ha empujado.
Por la frivolidad. Yo, lo de Cataluña se puede o no arreglar, ya veremos. Yo solo digo, esta noche empieza una campaña electoral, que los españoles tengan claro qué sucede, cuando, en lugar de votar en serio, votas frivolidad. Esto es lo que pasa. ¿Ya está?
Estoy de acuerdo, porque esto también es, de alguna manera, una buena recomendación para cualquier campaña electoral.
Y en el caso de los catalanes, o de la mitad de los catalanes, déjame decir, Salvador, que votaron también narcisismo y un pelín de xenofobia.
Yo creo que más lo primero que lo segundo, pero en cualquier caso tienes razón.
No, oye, ayer decíamos a Junqueras el argumento fundamental, que es lo que ha dicho hoy el tribunal, lo que dijo ayer el tribunal. Mire usted no puede quitarme algo que es mío. Y además, bueno, siquiera sin preguntármelo. Pues digo, soy mío, ciudadano sevillano, andaluz.
Pero sobre todo, tú no puedes decir que te pasas por el forro la autoridad de un Estado permaneciendo en el Estado. Claro. Es decir, si tú le dices a tu padre, oye, me paso por el forro tu autoridad, en aquel momento tienes ya que tener hechas las maletas y un piso de alquiler o una casa franca donde ir a pasar aquella misma noche, porque no es posible permanecer en casa habiéndole dicho a tu padre que no quieres nada. Entonces, esto es narcisismo y es cursilería y es jugar hacer y no hacer.
Que lo amplíe. Y es xenofobia. Y es xenofobia, además, en el caso de un partido como el de Junqueras. Yo no voy a decir que Junqueras sea un xenófobo. Su partido es xenófobo. Y es xenófobo porque odia, detesta al resto de los ciudadanos españoles y se considera superior a ellos. Y se quiere separar de nosotros porque se considera superior a ellos. Lo que el tribunal le dice es que, primero, que somos todos iguales. Que somos todos iguales. Y segundo, que no se puede descomponer un concepto como el de la soberanía nacional, por lo que dice Carlos. Es, mire usted, es que Cataluña, lo siento mucho, pero también es mía.
Es mi país, claro.
Claro, es mi país. Y es mi paisaje. Y no me pueden echar de su paisanaje, no me pueden echar.
Yo creo que esto lo entienden mejor que nadie, los stakeholders que decís. Vamos a ver.
Y por supuesto, cuando yo creo que es mía, y por supuesto Sevilla también es de Junqueras, claro, aunque no le guste.
Ningún gobierno puede permitir que le amputen el 20% del Producto Interior Bruto teniendo de su lado la legalidad nacional e internacional. ¿Está? Y eso lo entiende mejor el stakeholder que el loco este que es, como dices tú, xenófobo y no sé qué. Eso es un lenguaje que los stakeholders hubieran entendido desde el principio.
Explícale a la audiencia, estás hablando de stakeholders.
Sectores naturales de apoyo.
Sectores naturales de apoyo que tienen que ver con empresarios y gente que gestiona intereses muy gordos. Lo digo con toda claridad.
Grupo de apoyo, vamos, por
decirlo. Grupo de apoyo que luego se llevan el dinero o la caja a no sé dónde, porque se pagan menos impuestos que en España, ¿no?
Pongamos que a Irlanda.
Pongamos que Irlanda, que es un buen sitio, ¿verdad? O otros irán a Luxemburgo o donde sea, ¿no? Bueno, no sé cómo estará ahora la imposición en Luxemburgo. Entonces, no se puede aceptar que estos señores se hayan convertido en narcisos, porque no son nada narcisos, van a la seva, van a la suya, lo han ido toda la vida. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Pues no lo sé, no lo sé.
Pues no, van a tener que ir buscando la fórmula de salirse de ahí, ¿eh? Porque no, ya la cosa.
Pero vamos a tener que irla buscando todos, ¿eh? Claro. Esto es una historia que es, bueno, contra todo.
Oye, ayer Rajoy, 4.400.000 en televisión.
Votos.
Espectadores. El espectador no siempre es un voto, porque hay quien te puede ver a que solo sea porque te detesta.
Pero, como no saque algunos más, lo va a tener muy crudo.
Bueno, pero un 23% de cuota de pantalla. El programa más visto, si os sirve como algo de indicador. A lo mejor no es un indicador
te
nada.
Te ha echado la pata, ¿tú cuánto tuviste?
Me ha echado la pata, me ha ganado por hombre, no por goleada, pero por bastante.
Tienes más mérito tú, ¿eh?
Sí.
El otro señor...
Es que vamos a ver...
La gente respecto, quiere ver al presidente del gobierno, claro, porque es el candidato posiblemente más votado el día 20. Y quiere verle.
Audiencias no es electorado, ¿eh? Espectadores no son ciudadanos. Sí son ciudadanos, pero no actúan en función de tal. Bueno, yo creo que efectivamente es un dato. A ver, fue un baño y masaje. Fueron a cocinar allí, pero lo que hicieron de verdad fue de baño y masaje, ¿eh?
Espera un segundo,
voy a hacer una pregunta. ¿Qué dirías tú si esto lo hubiera hecho Zapatero? O más, ir a la televisión pública a darse un baño y masaje. Lo estaría poniendo a parir. Vamos a ser mínimamente objetivos.
A ver, esto lo hacía Puyol en TV3 con bastante seguridad.
Yo te
confieso algo. Yo vi un programa que también se llamaba de visita, a pasar el fin de semana en su casa, que hacía Albert, no me acuerdo cómo se llama.
Albert Om.
Sí. Y que fue a casa de Puyol. Y, hombre, fue un programa durante, pues, 2 días, conviviendo con Puyol, en el que hablaban de cosas normales.
¿A qué distancia de las elecciones?
No lo sé.
No, hombre, pero yo ya no era candidato.
Pero a mí aquel programa, me gustó, me pareció un programa agradable. Pues,
mira, yo creo que Bertín saca lo mejor de la gente. Es un programa en que tú vas a charlar con Berlín, que es un tío estupendo, magnífico, y que hace un programa, para mí, excelente, y saca lo mejor de las personas, lo mejor del mismo, y pasas un buen rato viendo a dos personas hablando sin tensión. ¿Esto tiene que ser? ¿Todas las entrevistas tienen que ser así en las televisiones públicas o privadas? Evidentemente no. ¿Todas las entrevistas informativas tienen que tener este tono? Evidentemente no. Pero que haya un programa, uno, que una vez por semana tenga a una persona como Bertín Osborne, que ni es periodista, ni depende de el informativo, ni lo pretende, ni va a sentar cátedra de cuáles son los programas electorales de cada cual. Que haga una entrevista, como se dice se dice una entrevista humana, una entrevista cariñosa, una entrevista pues con el ánimo de sacar la parte humana, la parte tierna, la parte agradable de las personas. Esto no solo me parece bien, sino que me parece muy bien.
Pero si a mí me parece desde el punto de vista de Bertín fantástico, y no te quiero contar desde el de Rajoy, que a lo tonto, está haciendo una campaña muy correosa, y a mí me está recordando al Felipe González
del
finales del 93, sí, claro, 90 y del 89.
Tienes
más del
toda
93,
la razón.
Refugiado en la España, digamos, analógica, entonces no había España digital, ahora sí la hay, pero digamos en la España interior, en la España de adulta, de ciudadanos maduros, que ven la televisión, en mesa camilla, ¿eh? Y no es de nada desdeñable el señor Cayo, el voto del señor Cayo no es nada desdeñable, sobre todo cuando hay 25 provincias que eligen 100 diputados donde prácticamente domina el voto del señor Cayo. Insisto, nada desdeñable a la estrategia electoral de Rajoy, pero, vamos a ver. Lo de ayer fue baño y masaje.
Y lo de Sánchez la semana pasada no
menos
era baño y
masaje.
Era lo mismo.
No. Ayer Bertín parecía más marianista que mariano. Y no pareció más sanchista.
Hombre,
que Pedro.
Es que Bertín es marianista. Es que esto tampoco puede.
Ya. Claro. Sí, pero si yo lo único que te digo es que es la televisión pública. Y que esas cosas hay que tener cierto cuidado.
Bueno, sí, pero en la televisión pública.
Que no es lo mismo hacerlo en Antena 3 o en Telecinco.
Yo creo que no ha habido ninguna entrevista en la que Pedro Sánchez pudiera resultar tan convincente y generar tanta simpatía en las personas no socialistas como la que tuvo la semana pasada.
No,
que es lo mismo.
Yo no
lo veo
como tú.
Yo creo que. ¿Tú crees que Rajoy tuvo mala leche con Pedro Sánchez?
Rajoy, yo creo que es buena persona, lo digo con claridad. Creo que es un buen gobernante.
Yo también.
Y nada más. Ahora. Personalmente, que no tengo una mujer que me hubiera recomendado ir a ver a Bertín Osborne ni cosas de este estilo, se me hubiera presentado, ¿no? Y tal. Bueno, personalmente yo creo que el poder constituido, y este señor representa el poder constituido, y además eso hay que creérselo, y la política tiene mucho de representación, no solo de presentación, sino de representación, requiere casi la solemnidad de un cierto hieratismo. O sea, a mí no me gusta que me ofrezcan votar a un señor porque sepa que le gustan los mejillones al vapor o porque conoció a su mujer en un pub ligando por la noche. No, yo prefiero que este señor no tenga casi nada que contarme de su mujer. Pero eso es una cuestión mía, ¿eh? Lo cual me alegro de que tanta gente lo viera. Yo sigo pensando que Rajoy va a ganar las elecciones. Creo que las va a ganar por más de lo que piensan algunos. Y además me alegro, lo digo, y todo el mundo sabe que no soy afiliado al Partido Popular, pero lo de ayer pues me pareció una cosa que, bueno, está bien, como programa de televisión está bien.
La televisión era muy divertido.
Yo me quedo con una cosa que ha dicho Ignacio. Es que el votante es un ciudadano consciente de lo que vota y no un espectador favorecido.
Bueno, pues oye,
sí,
ahí.
Hoy sale el CIS, Carlos.
Hoy sale el CIS, sí.
Y el CIS con 17.000 entrevistas es una encuesta, ¿eh?
Eso es bastante más serio.
Es una encuesta seria.
Sale sobre las 12, no tenemos ninguna filtración, nada, ¿no?
Cuéntalo,
Ignacio.
Hay pálpito de que, bueno, lo que todo el mundo más o menos imagina, una victoria insuficiente del Partido Popular, con el PSOE en segunda posición y creo que Ciudadanos a una cierta distancia, creo.
Es decir.
Pero una victoria corta del Partido Popular.
Ajá. Más o menos lo que vienen diciendo.
Lo que vienen diciendo, sí. Por ejemplo, las encuestas que suele publicar, sí. COPE y a veces que hace GAT3.
Uh-huh. Yo quiero decir que estoy a favor de la buena gente. Estoy a favor de Erdín, estoy a favor de Rajoy, Estoy a favor de Carlos y de trabajar en este programa, que hemos tenido una audiencia sensacional.
¿Y tú no crees que hay buena gente en casi todos los partidos?
Absolutamente. Ah. En casi todos los partidos, y hasta te diré una cosa mucho más difícil, hasta en casi todos los programas de radio. Pero dicho esto, lo que quiero decir es que la buena gente, la gente que es como yo vi a Bertín, como yo me relaciono con Carlos, como yo vi a Rajoy ayer, esta gente a veces, como no tienen mala leche, les acusan de ser frívolos. Como no están tristes y explicando dramones todo el día, les acusan de no ser de no ser profundos, de no tener en cuenta, no se sabe qué. Bien, yo creo que esta gente son la gente que hacen agradable la vida. Esta gente es la gente que nos hace creer que todavía tenemos esperanza y nos hace pasar por este mundo con la sensación de que la vida es una pasada.
Bueno,